Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Estamos ya, en fin, desayunados, merendados, donados. Lo hemos hecho todo, Sergio.
¿Qué tal el bocata de jamón?
Pues no está mal. No está mal, le da un mordisquillo, es que me han dado un bocata de
jamón. Que te queda una hora de radio por delante, ¿eh?
Sí, para recuperarme, porque mi sangre ha salido de mi cuerpo y va a ir a otro lugar.
Tres vidas.
A ayudar a la gente.
Tres vidas.
Claro que sí. ¿Cómo llevamos el jamón?
¿El jamón? Bueno, el jamón ya tiene dueño.
Ya tiene dueño.
Y el dueño del jamón ya tiene el jamón y ya está aquí sentado a tu lado. Ricardo, enhorabuena.
Muchas gracias.
Ricardo, tú has donado también, ¿no?
Pues ahora mismo voy a ir a donar para allá.
Bueno, perfecto. Y tenemos también a otro oyente habitual del programa.
Ángel.
Que es Ángel. ¿Qué tal, Ángel?
Sí, muy
puedes hablar, claro, puedes hablar al micro.
Y probando.
Bueno, sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí en el estudio con ustedes, con vosotros.
Con nosotros, hombre. Somos de la familia. Además, tú vives muy cerquita de aquí.
Sí, aquí cerquita.
¿Te has venido paseando?
Claro, he venido andando. Sabía que hoy era el día de donación, pero la gran sorpresa es vuestra amabilidad.
Hombre.
Nos habéis enseñado los estudios de televisión y ahora estamos aquí.
Claro que sí, en los de radio.
Por eso yo digo que los madrileños que puedan venir, es una ocasión única de estar aquí en el hall principal de la televisión y conoceros.
Bueno, pues a nosotros también nos encanta poner cara a los oyentes, porque claro, nosotros tampoco os vemos a vosotros y poner nombre y cara a los oyentes siempre es un placer.
Ricardo, ¿se te da bien lo de partir jamón o no?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, vale.
Sí,
bueno. Mira cómo está Esther Jaén, muy buenas. ¿Qué te pasa?
Muy buenas. No, hombre, pues que si no se le daba bien, ya le ayudo yo. Y si eso, pues claro, me imagino que será generoso conmigo.
Pues mira, hombre, el tocinillo, el hueso, esto que es muy sustancioso.
Aprovecho para decirte que si no te comes el bocadillo, a mí me enseñaron en mi casa que no se deja nada, o sea, que mira, te echo una mano.
¿Pero tú de dónde sales, Jaén?
Yo de...
un hambre, siempre, de verdad.
Pues acabo de picar un poquito de fruta, pero es que es un bocadillo de jamón.
Espérate, que a lo mejor ahora ya ha traído otro bizcocho, como aquella vez histórica.
Rico, Vicente, muy buenas. Yo no tengo ni la menor idea de cortar jamón. Mi mujer me impide cortar jamón. Destrozo los jamones, hago unos lonchones así gordos y
¿sí?
tal. Que eso no se hace así, digo, pero es que está más bueno.
No, está mucho peor.
Destrozo, pero
mucho
no
peor.
Está mejor.
El jamón tiene que estar casi transparente.
Sí, yo no digo que no, yo digo que yo cuando lo veo, pues le meto el cuchillo ahí y le pues, hago
pero
como
tú
un filete,
vas allí como
sí, ¿no? Para hacer taquitos de Dios, jamón con
atacar
con
jamón no como Curro Romero, a estocada. Que va su, ahí.
Hago como filetes de jamón. Y luego...
Filetes de jamón.
Madre de Dios.
Pues menos mal que no te ha tocado a ti lo
no
jamón, compañero. En fin, que quiero dar las gracias de nuevo a Ángel, a Ricardo, la enhorabuena.
Os
podéis quedar aquí, tranquilamente. Nosotros abrimos nuestra tertulia de mediodía. Gracias, Sergio.
A todos los oyentes que han participado.
Claro que
además.
Sí, claro que sí. Y que sigan viniendo, que hasta las 7:30 de la tarde sigue el maratón de donación de sangre aquí en Telemadrid y en Onda Madrid. Vamos ya con los temas del día. Y uno de los temas que hemos abordado a primera hora de la mañana tiene que ver con esos incidentes que han ocurrido esta tarde-noche, en el Pozo del Tío Raimundo, donde los vecinos se han empezado manifestando delante de la casa donde vive ese clan gitano, uno de cuyos componentes es el presunto autor del asesinato de Paco, el hombre de 64 años que el pasado domingo moría apuñalado en una trifulca que se montó a cuenta de un perro. Bueno, hemos estado hablando con uno de los familiares de Paco. ¿Y qué nos decía? Primero, que esas manifestaciones que se dieron ayer en frente de la casa de este clan se van a seguir reproduciendo porque así se ha anunciado, pero que ellos, de ninguna manera, la familia de Paco es quien la convoca. Uno. Dos. Ha querido dejar clarísimo, porque se están escuchando voces desde algunas asociaciones gitanas que hablan de racismo, de xenofobia y demás. Ellos han querido dejar muy claros que esa familia lleva viviendo en el Pozo del Tío Raimundo pues desde hace 40 años. Que es una familia muy conflictiva de siempre. Después nos lo ha ratificado Juan Luis Galiacho, que nos ha dicho que efectivamente se dedican al menudeo de droga y ese tipo de cosas. Bueno, pero que llevan 40 años en el barrio, nunca nadie se ha metido con ellos, entre otras cosas porque tienen a medio barrio atemorizado, pero que desde luego las manifestaciones no tienen nada que ver con que sean de etnia gitana, sino que tienen que ver con que uno de ellos ha asesinado a otra persona. Y esto ocurre con mucha frecuencia, ¿verdad, Vicente?
Bueno, yo
que muchas veces cuando hay en un incidente hay una persona de otra raza, de otro credo, de otra etnia, tendemos muchas veces a pensar que esa es la causa de que se produzcan las protestas, cuando evidentemente, en este caso está clarísimo, hay otro incidente muchísimo más grave que es el que está marcando, digamos, el sentido de esas manifestaciones.
Sí, vamos, yo lo que pienso es que hay una degradación de la seguridad en Vallecas que es notable. Además, los vecinos...
Sí, sí, vienen, lo decían los vecinos el otro día, ¿eh?
Desde hace muchísimo tiempo la instalación de cámaras que el ayuntamiento no pone por ninguna parte. No sé cuáles son los motivos, pero desde luego las cámaras de seguridad mejorarían la seguridad del puente. Y lo que sí que está claro es que nunca ha habido ningún problema de convivencia entre payos y gitanos en Vallecas. Yo lo conozco bien, he estado muchos años en Vallecas trabajando y desde luego, pues no sé, nunca ha habido ese tipo de problemas. Yo creo, lo que sí que es verdad es que nadie se puede tomar la justicia por su mano, nadie puede señalar a nadie.
Eso está clarísimo.
Pero eso también se produce por la falta de seguridad en Vallecas, la existencia de los narcopisos, que yo de verdad que recomiendo, no sé si es como una visita turística, pero darse una vueltecita por la zona de los narcopisos y te quedas más que sorprendido. La falta de vigilancia. Y desde luego, un caso como este de este crimen, esta muerte de esta persona, pues ha hecho que los vecinos ya hartos se manifiesten, ¿no? Pero no es un de verdad que nunca no ha habido ningún problema entre payos y gitanos en Puente, ¿no?
Bueno, de hecho nos decían, la familia de Paco nos decía que hay otras familias gitanas que viven en la zona con
hay
las que no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí?
Pero puestos a manifestarse quizás sería más racional, ¿no? Y menos visceral. Manifestarse en la comisaría de distrito más cercana, decir, oiga, esto ha pasado, claro. e ir y poner la denuncia. Si están seguros que tal persona ha cometido un crimen, etcétera, poner denuncia, presentarse. En fin, yo casi siempre las carga el diablo. Es decir, claro, sí. Yo entiendo.
Hay que llamar a la tranquilidad, a la calma.
Cuando te matan a un familiar, no hay. No hay nada que te pueda calmar en ese momento, pero lo que debemos decir, el mensaje que siempre hay que dar es decir, oiga, mire, por favor, tenemos la suerte de tener seguridad pública bastante razonable. Es decir, hace relativamente poco estamos hablando del debate, vamos, estos días estamos hablando de un debate artificial que se ha lanzado aquí a la palestra, que es el del tener armas, ¿no? Hay que tener armas en casa.
Ahora vamos a hablar
para
de
defendernos. Bueno, afortunadamente tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que funcionan razonablemente bien. En otros países donde no existen y no tienen esa capilaridad que sí que tienen en la sociedad española y en muchos países de la Unión Europea, pues sí, tienen otra forma de ver la seguridad privada. Y privada quiere decir, yo tengo un rifle en mi casa y le pego un tiro. Pero yo confío siempre en la policía. Y si hay que hacer una denuncia y si hay que manifestarse, que vayan a la comisaría de distrito a hacer las quejas
es
que sean.
Es una de las burradas más grandes que he escuchado en mi vida, que es meter millones de pistolas en las casas para...
Ah, bueno, o sea, que ya, claro, ya habéis evolucionado vosotros mismos.
Hemos cambiado
el tema, que era el tema de las armas.
Pero
está bien traído.
España es uno de los países más seguros del mundo. Es decir, pero y una de las características de España es, primero, que la policía y la Guardia Civil funciona, los Mossos funcionan, luego que no hay armas. Es decir, es que tú para comprar un arma en España tienes que irte al submundo. Pero esto de que tú que tengas una pistola en tu casa y que veas a alguien entrar en tu casa y que le pegues dos tiros, que como en Estados Unidos que no pasa nada, que si entra en el jardín le puedes pegar dos tiros y no te pasa nada. Pero qué barba, ¿qué mente enferma se le puede ocurrir una cosa así?
Bueno, pues en este caso es una propuesta de un partido político que es Vox, hay que decirlo, pero no nos interesa tanto el partido político como la propuesta, ¿no? Porque es una propuesta que hoy se está debatiendo en toda... Fíjate, ayer nadie hablaba de esta cuestión y hoy todos hablamos sobre si hay o no hay que permitir la tenencia de armas en casa.
Las armas las tiene que tener los cuerpos de seguridad de Estado, el ejército, y si tú estás amenazado por una banda terrorista, pues por supuesto que puedes tener un método, algo de defensa, pero nada más.
Bueno,
¿pero qué es eso de que
si te dedicas a la caza o haces tiro olímpico, pues también,
tendrás en tu casa reguladas, registradas,
etcétera, etcétera. Pero la idea de tener un arma en casa, por si acaso...
Por si acaso.
Tú me dices, llevarla en el bolso.
Es que la propuesta
si acaso...
es, si esta persona está mal psicológicamente o tiene antecedentes, no puede tenerla. Ya, pero a lo mejor puede tener su novio, su novia o su padre. Es decir, es permitir que entrasen millones de armas en las casas como en Estados Unidos. Estamos hartos de ver las matanzas en Estados Unidos.
Sí.
Por cierto, en Nueva Zelanda ha prohibido la venta de
sí, está
armas
haciendo un retroceso.
Pero, hombre, es de cajón.
Razonable.
Las armas solamente las puede tener las fuerzas de seguridad del Estado. Punto.
Bueno, pues suponemos que no va a prosperar esto de ninguna de las maneras.
Esperemos que no.
Y a mí, fijaros, que incluso me suena propuesta, en fin, no ficticia, pero una propuesta para que se hable de quien la hace, bueno, fundamentalmente.
Es que tiene guasa, porque yo ayer coincidí con el presidente de la Asociación del Arma en España. Y dices, claro, pero usted está de acuerdo con esto. Y dice, hombre, claro, si lo hemos hecho nosotros, la propuesta.
Ya.
Hablamos con todos los partidos políticos y no nos hicieron ni caso. Pero estos de Vox sí.
Ya.
Pero han aprovechado el caso del policía municipal al que entraron cinco personas en su casa y que el hombre se defendió después de dar una paliza porque tenía una pistola y que encima ahora el juez, espero, el fiscal, pide 20 años para este hombre. Es que eso, ese tipo de situaciones es lo que provocan majaderías como la que ha dicho este señor de Vox.
Pero yo quiero recordar otros casos. El de, ¿os acordáis? El dueño de la fábrica de camisetas y calzoncillos, Ferris.
Sí, sí.
Pues también ocurrió algo parecido. Bueno, se fue a la caja fuerte, según creo recordar, porque le estaban apuntándole a él, a su familia, y él dijo, bueno, tengo arriba una caja fuerte, y en la caja fuerte tenía un arma. Y les plantó tres tiros. Y estuvo años, entre recursos, etcétera, etcétera, en tribunales. Pero al final... quedó absuelto porque se demostró, es muy difícil
que era defensa
demostrar,
propia.
Pero que era defensa propia. Y otro caso que recuerdo, relativamente reciente, es el del yerno de la familia Tous, que también quedó en libertad. Es decir, en primera instancia te puede pasar, es decir...
Esto lo lleva 7 años con un calvario judicial, ¿eh? Que dice, lo entiendo. Hecho brazo y diciendo que me condenen ya, pero es que no puedo vivir así.
Y se debería mejorar ese punto de la legítima defensa, debería mejorarse, sin duda. Pero de ahí a decir que tenemos que tener armas, hombre, por favor, ¿os imagináis el 1 de octubre? Yo que soy catalana... Sí, no pasó nada, sacamos las urnas todos en la calle con alegría y folclore. Si hubiéramos tenido armas en casa...
Con que un 1% tuviese el arma en su casa y esta chaladura y la sacas a la calle, pues no te quiero ni imaginar qué hubiera pasado.
En fin, pues parece que en esta mesa todo el mundo tiene muy claro que lo de las armas en casa, de ninguna de las maneras. Permitidme un momento, pero voy a volver con Gloria Talavera, que sigue en el atrio del edificio de Radio Televisión Madrid, para ver cómo va el tema de la donación. Gloria.
Aquí estamos con las enfermeras que están recogiendo todas estas donaciones.
Sí.
Siguen todas las camillas llenas. Hay mucha participación, tanto de todos los trabajadores de la casa como que de aquellos que han escuchado a través de la radio, de la televisión, que hoy era el día para donar. ¿Sabemos ya cuántas donaciones llevamos en estas pocas horas?
Pues llevamos 38 donantes extraídos, 39 ahora. Y presentados, eso se lo tengo que preguntar ahora al administrativo.
Claro, porque
Hay gente que por algún motivo, porque han tomado antibiótico, por algún viaje, no pueden donar porque hay un periodo de...
pues de espera para que luego esa donación sea apta, y entonces hay muchos más presentados a veces que donados, pero eso, ese dato todavía no lo
tengo. Pues te dejo que lo preguntes, y mientras, si te parece, voy a preguntarle a Antonio López, que se está recuperando como tú, Eli,
sí,
después de esta donación, y creo que ya está en condiciones incluso para hablarnos hasta del tiempo, ¿no, Antonio? Bien, ¿la donación cómo ha ido?
Fenomenal.
Está
fenomenal.
Reponiendo fuerzas.
Sí, espérate que me tengo que sentar, ¿eh? Sí,
estás un poquito pálido, ¿eh? Te lo cuento, ¿eh?
No
me digas, tendrán que
no le digas
hoy
eso.
Los maquilladores darle a la brocha.
Pues llevo algo de maquillaje, ¿eh? No, ha ido fenomenal, y además es la segunda vez que dono.
Pero no hoy, no hoy, la segunda vez en tu vida.
En mi vida, en mi vida. Y la verdad es que se me ha pasado súper rápido, ¿eh? No me he enterado de nada, un pinchacito de nada. Y lo importante es el fin, ¿no? El donar vida. Y el que invitamos a los madrileños que vengan a vernos.
Hay tiempo hasta las 7:30, pero va muy bien la cosa. Me decían desde el Centro de Transfusiones de Sangre de la Comunidad de Madrid. Además, el primer día disfrutando de la primavera en Madrid, ¿no? Con buen tiempo, así que hay que venir a Telemadrid casi casi en manga corta, aunque...
Sí, 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 porque, hombre, la mañana ha sido fresquita, pero a estas horas ya apetece, invita a darse un paseo tranquilamente o coger el tren ligero, venirse aquí a Ciudad de la Imagen y donar, visitar las instalaciones Onda Madrid. Telemadrid.
Mucha gente lo está haciendo, está disfrutando mucho porque hoy está viendo a esas caras conocidas, habituales de Telemadrid, a todos los presentadores también de la radio, pero además nos dicen, ¿podemos visitar las instalaciones? Y cualquiera de nosotros les acompañamos y lo están disfrutando mucho viendo cómo se hace la radio y la televisión en directo.
Por supuesto, y además somos personas normales y corrientes que tenemos un trabajo.
Gente muy maja, somos.
Claro, somos simpáticos, por cierto. Todas las enfermeras muy simpáticas también, los médicos, todo el personal te invita a que dones. Y luego, pues mira, lo que me pilláis ahora...
¿Estás tomando?
Claro, pues mira, tomando un refresco de cola, un zumito, y ya me he tomado un sándwich, un bocadillo de jamón, vamos...
Has echado aquí la mañana.
No me trae una paletilla cordero porque le da un poco de vergüenza, pero...
Eli, no sé si quieres preguntarle algo del tiempo, ya aprovechando a Antonio López en este primer día de la primavera.
Hola, Eli, Antonio, ¿qué te he visto? ¿Qué te he visto donando?
Claro, oye, ahí he ido como una jabata. Fenomenal. Que digo que como tú y yo nos vemos por las mañanas y ya estoy preparada, pero sí hemos comentado hoy lo bonita que estaba la luna esta noche.
Esa superluna llena de primavera. Bueno, dicen los campesinos norteamericanos que la llaman luna de los gusanos.
Pero no nos gusta nada esto.
No nos gusta el término. Pero ellos dicen que, claro, como han tenido tantos temporales de nieve y de hielo, pues a partir de la primavera ya empieza a escampar ese hielo y salen las lombrices de la tierra.
Las lombricillas.
Y por eso le llaman la luna de los gusanos.
Aquí también van a salir pidiendo agua. Socorro, pidiendo un vaso de agua, mira, por favor.
No hay previsión de lluvia, ¿eh? Estamos ahí manejando los modelos de previsión para los próximos 15 días y mucha estabilidad, temperaturas primaverales, y ya veremos en Semana Santa. No me preguntes de Semana Santa porque no te puedo contar nada. Si es que
no,
todavía
sí,
queda un mes.
Que sois muy prudentes.
Pero te lo contaré en su momento.
Claro,
no
que sí. Pues fíjate, Vicente Olaya, en cuanto ha llegado a este estudio, nos ha dicho, ¿sabéis cuántos días ha llovido este invierno?
Nueve
días.
Fíjate, en todo el invierno, una barbaridad.
Pues seguimos, las previsiones es que vamos a seguir la misma línea. Poca precipitación y temperaturas por encima de lo normal. Pero en fin, de momento estamos en este ciclo.
Bueno, pues nada, compañero, que lo dones muy bien.
Muchas gracias.
Venga, un beso.
Y de la familia Antonio López ya recupera el color, ¿eh? Le hacía falta
está,
un poco,
¿no?,
de refresco, ¿verdad? Y un poco de alimentación, así que ya está mucho mejor. Que esto es muy sencillo. Animamos a todos a sumarse a este reto hasta las 7:30 de la tarde.
Muy bien, muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Nos vamos de viaje. Llevas todo, ¿no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Buenos días
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana, sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Buenos días Madrid con Eli del Valle.
Y 26 minutos, seguimos en nuestra tertulia de mediodía. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid. Y nos estamos ocupando de esas cuestiones que vienen en los periódicos o que tratamos en este programa y que tienen que ver con los madrileños. Por ejemplo, a las 7 de la tarde, la plataforma vecinal SOS Malasaña va a presentar una guía para que las comunidades de vecinos puedan vetar las viviendas de uso turístico si así lo deciden. Será además una jornada informativa donde van a poder resolver dudas y la cita es en la Biblioteca Pública Mario Vargas Llosa. Nos lo contaba Jordi Gordon, que es portavoz de SOS Malasaña.
Vamos a lanzar una campaña, aparte de informar a la gente con una guía de cómo proceder, para que aprovechemos el decreto, el Real Decreto del Gobierno Central sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos, que permite que 3/5 de la comunidad puedan prohibir los pisos turísticos en su comunidad. ¿Qué vamos a pedir? Pues vamos a lanzar una campaña para que las comunidades, y con una herramienta para que las comunidades puedan prohibir de manera masiva los pisos turísticos, porque no queremos pisos turísticos, no queremos que la ciudad cambie y no queremos que se nos expulse. Y por tanto, los pisos turísticos no son bienvenidos porque es una actividad comercial en nuestras casas, comercializan nuestras casas sin nuestro permiso. Bueno, pues ahora lo que queremos es con esa herramienta, más luego vamos a ver qué pasa con la regulación del ayuntamiento, que también ayudará porque exige que haya para esa actividad económica una entrada independiente, y la mayoría de los pisos turísticos no tienen entrada independiente porque usan nuestras escaleras, nuestros portales, nuestros ascensores, los elementos comunes para su actividad económica y también la calle para poner los candados. O sea que esta gente que usa eso de esta manera está aprovechándose de los demás para hacer su negocio. Bueno, pues queremos cortar esto de raíz.
Bueno, pues ahí estamos con el eterno problema de los pisos turísticos, que en principio, bueno, pues tampoco eran cuatro habas por ahí sueltas, pero es que de pronto se ha convertido en un auténtico fenómeno.
Mira, tú imagínate que te cae en tu casa, en tu portal, un piso turístico, todo el día subiendo y bajando gente, todo el día sin saber quién entra y quién sale, quién tiene la llave.
¿Quién tiene llave y quién no?
Las broncas que hay. Me contaba un amigo hace unos meses que de pronto vi un montón de gente en la piscina de su casa, un montón de, pero una familia que eran como 20 o 30, y decía, pero esto es donde salen. Y era un piso turístico. Habían convertido una de las casas de su organización en un piso turístico. Y me decía que era tremendo, porque claro, el gasto, el ruido, el follón. Y esto no está regulado. Es decir, le falta regulación a esto, y sobre todo es que es una degradación del centro brutal.
Hombre, sobre todo parecería más lógico que hubiera edificios con destinados a pisos, solamente con pisos turísticos. A lo mejor era una...
lo que hacen, los compran los fondos de inversión luego echan a la gente que tiene renta antigua, que está aguantando para hacer el supernegocio.
Hemos pasado de... ¿Os acordáis de aquellos famosos pisos patera que hubo en su día cuando España de pronto se convirtió en un centro muy codiciado por los inmigrantes? Venían mucho inmigrante y se hablaba de pisos patera, pisos donde se metían pues 15 personas a vivir. En fin, bueno, ya no hay pisos patera, pero ahora encontramos pisos turísticos, que no sé qué es peor, porque efectivamente, pisos donde se mete un montón de gente, inseguridad, ruidos, follón, jaleo...
Ninguna de las dos opciones es buena, ¿no? Una es... Por una cuestión incluso de salubridad, de humanidad, y la otra es por una cuestión de convivencia. Es decir, no puedes tener un montón de vecinos que vienen, que son vecinos ocasionales, que vienen a pasárselo bien y que entienden el pasárselo bien como pues como jorobarle el descanso a los demás. En fin. Bueno.
Sabes que vienen en vuelos, que la mayoría de estos turistas vienen en vuelos muy nocturnos,
son mucho más baratos.
Con lo cual aparecen a las 3 o a las 4 de la mañana montando un follón sin encontrar las llaves. Bueno, es terrible.
Claro. Bueno, pues alguien tendrá que poner orden en lo de los pisos turísticos, pero parece bastante razonable lo que nos decía Jordi Gordo, ¿no? Que por lo menos la comunidad de vecinos pueda decidir al respecto.
Pero no
porque
sé si
es verdad
legal,
que. Claro, tu casa es una propiedad privada, el piso.
Claro.
Pero es que las zonas comunes son zonas comunes. Yo ahí supongo que, hombre, maestros tiene estas cosas, ¿no? Sabrán los abogados y sabrán de leyes, y supongo que cuando SOS Malasaña ha hecho esta propuesta la hará basada, desde luego, en algo que se pueda hacer. Pero parece bastante razonable.
Sí,
a mí
sí.
Me lo parece, por lo menos, ¿no? Que el resto de los vecinos tenga algo que decir. Porque pues es lo que decís.
Y
oye,
bajaría el precio.
¿Te toca una cosa de estas?
Bajaría,
pues sí.
Pero caería en picado, porque muchos de estos pisos son un negocio impresionante. Que te pueden cobrar 100, 200 euros al día por la utilización del piso, multiplica por 30 días, y eso en temporada baja. Claro, eso lo que está haciendo es que la gente no quiera alquilar y convertir sus pisos en pisos turísticos. Pero esto se veía venir.
Sí, se veía venir y, como siempre, nos ha pillado el carrito de helado. Bueno, en fin, nos vamos a Gran Bretaña porque tengo dos noticias. Una que sabe todo el mundo, que es Europa decide hoy si le da o no le da la prórroga a Gran Bretaña, al Reino Unido, para marcharse para que se aclaren a ver qué es lo que quieren hacer, porque de momento lo que sabemos es que el Parlamento británico no quiere hacer nada. Es decir, no se quiere ir con las condiciones que ha pactado su primera ministra con Europa. Pero tampoco se quiere marchar a las bravas. Pero es que tampoco quiere volver a hacer un referéndum y lo único que quiere el Parlamento, o por lo menos parte del Parlamento, es que se convoquen nuevas elecciones, pero ahí la que no quiere es la primera ministra.
Es que
con lo cual,
es surrealista,
nadie quiere nada. Y entonces, a partir de ahora, lo que piden es una prórroga de 3 meses a ver si se consiguen aclarar.
Pero es que tienen que votar en las elecciones europeas. O sea, es lo más gracioso. Es decir, los 70 millones de británicos tienen que votar en las elecciones europeas cuando han decidido marcharse de la Unión Europea. A mí me parece un tema súper... Bueno, primero es preocupante, ¿eh?
Sí.
Y luego, pero es muy divertido porque...
O sea, es preocupante que un país no sepa qué hacer consigo mismo, con su vida.
Como Inglaterra, o aceptáis mis condiciones o dejo de respirar. Que es que un poco lo que está haciendo, porque ¿qué va a hacer Inglaterra? O sea, ¿qué va a hacer el Reino Unido? No puede hacer nada. O sea, puede intentar pedirle a la Unión Europea que le alargue el plazo para ver si en 3 meses encuentran una solución.
Sí, hombre, pero lo que va a hacer la Unión Europea, evidentemente, es pedirles un aval, pedirles alguna prueba de que realmente en 3 meses esto va a cambiar, porque si no podemos estar de 3 meses en 3 meses hasta el infinito.
Claro, es que yo lo que creo es que tienen que presentar un proyecto, ¿no? Es decir, no, tenemos un principio de acuerdo o algo así, porque
hay un acuerdo.
¿No?
Y Europa no lo quiere... Hombre, el que firmó May, y Europa no lo va a cambiar, porque ya costó un follón con España, con Irlanda...
Ya,
no,
pero digo que ellos solicitan prórroga, pero no se ponen de acuerdo.
Claro.
Quiero decir, no hablo del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Que se vaya también es un problema para la Unión Europea, ¿eh? Que quede claro. Ahora, el, claro, el problema más gordo es para ellos que no saben que quieren ser de mayores. Porque que, repetir el referéndum, no queremos. Convocar elecciones, tampoco queremos.
Tragar con las exigencias de Europa, pues no, no queremos. Nos parece bien.
Ponernos de acuerdo en una, en uh-huh, una fórmula para presentar a Europa, no queremos. Chicos, ¿qué queréis? Ser de mayores.
Si se marchan por las rabas, tendrían que pagar 60.000 millones de euros de indemnización a la Unión Europea. Uh-huh. Si estamos hablando de unas cifras descomunales. Se ha metido en un lío. Cameron ha metido a este país,
claro,
en un
pero
lío.
El problema es... hay que meterse en estos follones pues sin no, tenerlo todo previsto. Pues no. Pero ¿cómo es posible que un país, te quiero decir, de la solidez de Gran Bretaña, de la trayectoria, de la, se meta en un follón de este tipo sin haber previsto las consecuencias? A mí es que esto me tiene pasmada.
En un momento, además, que fue muy, muy delicado porque había una auténtica emigrantes de uh-huh, África. Los medios de comunicación más sensacionalistas exageraron aquello, la población se puso en contra de la entrada de inmigrantes, hicieron el referéndum y entonces los ingleses lo que vinieron a votar es vámonos de la Unión Europea porque aquí no hace más que entrar gente de, gente de otros países.
Pues mira, claro, a raíz de esto yo os planteo lo siguiente. Cuando existe un parlamento, cuando existen unas personas que han sido elegidas por la ciudadanía en las urnas para que tomen decisiones y nos representen, ¿los referéndums tienen algún tipo de justificación? Quiero decir, en el momento en que se plantea este referéndum entre los británicos, existía, estaba el Parlamento británico, ahí estaban los laboristas, los Tories, estaban todos elegidos. ¿No tendrían que haber tomado la decisión ellos y no pasarles la patata caliente al pueblo que luego vota lo que vota? A ver...
Es que eso fue un ¿cómo diría yo? Sin quedar como muy zafia, pero eso fue una ensoñación de Cameron que se vino arriba, que dijo, voy a hacer el referéndum en Escocia. ¡Anda! Y, ya. Lo gana. Ajá. Y lo gana. Y entonces dice, toma ya. Pues yo, que soy un máquina, lo voy a hacer.
Voy a otra.
También con, venga, el Brexit. Y yo apoyo lo contrario. Me sale todo. Estoy, vamos... Estoy en racha. Me queman las manos. Y va y lo hace. Ajá. Y va y lo pierde. Y entonces, a partir de ahí, todos aquellos, porque no olvidemos que May era partidaria del Remain, de quedarse, tienen que cambiar el paso y decir, el pueblo soberano ha dicho y yo, por tanto, tengo que organizar esto. Pero realmente, todos los que están ahí, la inmensa mayoría, no querían. Y el líder que abanderó el vámonos de Europa, tal, el líder del UKIP dijo, ah, bueno, yo había dicho esto, pero esto era broma, no era verdad, era mentira. Así que fue. Yo me piro y no voy a seguir en esto ni un minuto más. Es que si me han creído, es su problema. Y entonces se quedan todos colgados de la brocha, supuestamente respetando la voluntad del pueblo soberano, al que no dijeron la verdad quienes les contaban que había que salir
pero
de Europa.
Pero si el propio parlamento no había previsto lo que está sucediendo, ¿cómo lo va a prever un señor o una señora que vive en cualquier punto de Inglaterra? Es imposible,
además,
¿no?
Las pérdidas que van a tener son espectaculares, porque las fábricas tendrían que pagar aranceles, que están en Gran Bretaña, tendrían que pagar aranceles para vender a Europa.
Claro, evidentemente.
Que es el gran comprador, el gran, el gran socio. Entonces, claro, ¿qué están planteando ahora? Bueno, vamos a hacer una especie de alianza con Estados Unidos, a ver si nos permiten algo parecido a lo de Noruega, a ver si recuperamos la Commonwealth. O sea, no saben por dónde salir. Y además, el gran problema de las miles, por no decir de millones, de británicos que están viviendo en países europeos, como en España, donde hay más de 300.000 británicos que están, son gente de mayor, que están todo el día en la seguridad social.
Ya, bueno.
Eso ahora es gratis, pero si te vas por las bravas, a ver quién hace de frente a una factura de 300.000 personas pidiendo sanidad en un país extranjero.
Bueno, pues en esta locura lo digo más que nada para que quien tenga que tomar nota de que los referéndums a veces los carga el diablo, sobre todo cuando ya hay una representación que ha sido votada por ese referéndum que son las elecciones, ¿no?
Sí.
Bueno, es que a mí esto me hace mucha gracia. Votas a unos señores para que tomen las riendas de un país y en cuanto hay un problema dicen, aparte de mí este cáliz, que vuelvan a votar los ciudadanos y si se equivocan, que se equivoquen ellos.
Yo tengo muchos amigos británicos y están buscando abuelos, por ejemplo, para hacerse irlandeses. Tengo varios amigos que se han hecho irlandeses, han cambiado de nacionalidad. De nacionalidad, claro, porque viven en España y ahora perderían, digamos, todos sus derechos como comunitarios. O sea, no, tendrían que renovar los permisos de residencia, los permisos de trabajo. Entonces, ¿qué está optando? Pues están buscando nacionalidades con las que tengan algún tipo de conexión, porque los británicos y los irlandeses tienen mucha conexión. Y muchos están haciendo irlandeses, pero muchísimos.
Y sus más y sus menos.
Bueno, pues hoy veremos si Europa les concede ese plazo de 3 meses que ahora están pidiendo, a ver si se soluciona esto, porque si no, la semana que viene tienen que salir. No sabemos en qué condiciones, sin ninguna, debiendo ese pastizal que tú decías, Vicente, con muchísimos problemas por meterse donde nadie les manda.
Y Gibraltar, ¿eh?
Ajá, es bueno, ahí tenemos otra.
Ahí es un problema contencioso con el Reino Unido gravísimo, ¿eh? Porque España puede volver a cerrar la verja. Es verdad que trabajan miles de personas en la línea, pero España lo que tampoco puede permitir es el contrabando y la falta de pagar impuestos que hay en Gibraltar, que ahora lo está permitiendo porque está dentro de la Unión Europea. Pero habrá un momento que a España se le pueden hinchar las narices.
Oye, más el follón del pasaporte, ¿eh? Cuidado, que te sales de la Unión Europea todos los días para ir a trabajar y vuelves a entrar de la Unión Europea otra vez.
¿Sabes
que cuando vuelves por la noche?
Sin pasaporte y en Gibraltar, porque no
¿Te entraste sin pasaporte?
No entré. Entonces, cuando la carretera era muy estrechita, no hay sitio para dar la vuelta con el coche. Ya. Y entonces, entre los bobbies y los guardias españoles, intentando hacerme sitio para poder girar, volver a toda España. Que la frontera es de risa, es como una frontera de pinipón.
Señalizando dependiendo de dónde daba la rueda, ¿no? Parte española, la Guardia Civil.
Es una
parte...
risa. Es una carretera que es como una carretera muy chiquitita. Al fondo hay un mamotreto que pone Reino Unido. Y si no llevas pasaporte, como yo pensaba que estaba en la Unión Europea, pues no lo llevaba. Y no puedes dar la vuelta. Entonces tienen que irse los bobis para atrás, tú con el coche maniobrando y tal. Y dice, bueno, hay que se quede los monos allá. No, no fuimos.
Bueno, pues la última noticia, que es la noticia friki del día, que son estas que me gustan, aunque esta, en fin, está trayendo cola, ¿eh? Tiene que ver con una ciudadana británica también, que estuvo a punto de ser expulsada de un avión porque su vestimenta no era la adecuada. Esta chica iba, luego os enseño la foto, con unos pantalones como de chándal y con un top. Con la parte de arriba se le veía la tripa, con tirantitos y demás. Bueno, pues se monta en el avión con destino a Canarias desde Reino Unido en la compañía Thomas Cook Airlines. Y cuando está sentada en su esto, aparece un señor del avión y le dice, haga usted el favor de cambiarse de ropa o si no, usted no puede volar con nosotros porque no se adecua su vestimenta a las reglas que tenemos en esta compañía. Esto que lo he dicho yo tan finamente, se lo dijo con estas palabras. Te sacaremos del avión si no te cubres. Tu vestimenta ofende y es inapropiada. No cumple la política de nuestra aerolínea. Ella protestó. Y la respuesta del sobrecargo fue, cállate mujer patética y ponte una jodida chaqueta. Su prima que iba con ella le dejó la chaqueta, se la puso, lo ha denunciado, ha salido en todas partes. La compañía ha pedido perdón, que es lo que suele pasar en estos casos. Pero fíjate, tú te puedes encontrar con estas cosas, Jaén, que me estás mirando con una cara de pasmo.
No he volado nunca con Thomas Cook y no volaré.
Pero tú vas mucho a Canarias.
Vuelo mucho, sí, pero nunca en la vida he ido con esta compañía. Ni yo creo que tampoco opera en España.
No, y tampoco has ido con un top. ¿O sí?
Pues no lo sé, a lo mejor sí.
En pleno verano.
A lo mejor he ido con un top en pleno verano, sí. Incluso con pantalón de chándal también. Es mucho más cómodo. Es decir, yo miro con asombro a gente, a pasajeros, más pasajeras que pasajeros, que viajan. Vuelos de estos transoceánicos que te pegas 8 horas en el avión y ves unos tacones de vértigo. Vale, ahí lo entiendo, te lo puedes quitar los zapatos en el avión, pero
no,
unos pendientes,
perdona,
cadenas.
Si viajas con Thomas Cook, no puedes quitarte los zapatos tampoco, no te permiten ir descalzo. Claro, la pregunta es, ¿hasta qué punto una compañía aérea puede poner este tipo de normas? No sé si las puede poner o no, y es el cliente el que las acepta o no. O hay un límite donde nadie te puede exigir, pues eso, que estás en tu asiento haciendo un viaje, te descalces. No iba
yo desde luego le pondría una denuncia
pues
al consumo.
Lo lógico es que fuese un poco ya preparada
para la vida.
Yo he visto las fotografías de la chica esta, y es un top como ves tanto por la calle. O sea, no es que vaya desnuda, va un poco moderna, pero con un top y ya está.
Pues, en fin, yo pondría una denuncia en Consumo y, por supuesto, en el Ministerio, porque, de acuerdo, no es una compañía de aquí, pero sí opera, opera en Canarias, o sea, tiene licencia para trabajar en España, AX debería dar una explicación razonable y las disculpas pertinentes por el trato, vamos, y si no sancionarle.
Por lo menos que es una compañía británica, porque si es española nos hace una campaña contra los contra el turismo español.
Debo decir que yo sí he volado mucho a Canarias y he coincidido en vuelos con grandes cantidades de británicos que llevaban grandes cantidades de alcohol en el cuerpo. Sí. Y es bastante más ofensivo.
Hombre,
desde luego.
Me imagino que el que ver a una chica con un top.
Bueno, pues ahí tienen ustedes la noticia. Seguramente, mira, aquí tienes la foto, Sterheim. Ahí la tienes. Unos pantalones y un top. Pues ella ha subido la foto a las redes sociales y efectivamente, bueno, pues la gente se ha indignado muchísimo con la compañía, que es la única manera que solemos tener las personas de normal, los civiles, de que una compañía, en este caso, pues pida perdón, porque si no se monta la que se monta, ni piden perdón, ni nada por el estilo. En fin, Jaén, que vas muy guapa, muy bien, muy decente.
Llevo chaqueta.
Vamos,
pero estás sin manga.
No, la chaqueta tiene manga. Lo que no tiene manga es la camiseta,
la camiseta de abajo sin manga.
Vale.
Y tengo calor. Bueno. Debo decir, menos mal que has puesto el aire en el estudio. Ya estamos así. ¿Cómo llega la primavera de fuerte?
Claro que sí. Acabamos de estrenarla y ya estamos encantados. En fin, muchas gracias, Jaén. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana
Olaya, ¿no te animas con el bizcocho de Marga de hoy, no, bizcocho de chocolate y vino.
Me ha dicho que me dejaba por ahí para que lo viese la receta. Pero que yo
chocolate
no sé
y vino.
Pero si yo no sé cocinar, si yo
pero si tú hiciste un bizcocho estupendo, que disfrutamos mucho los tertulianos.
¿Y ha dejado algo por aquí, Marga?
No, no ha dejado hoy, no. Mira,
no ha dejado
Jaén,
la receta aquí en el
Jaén
ordenador.
Tiene más hambre del perro un ciego. Siempre. O sea, siempre. Entonces, como coincides con ella, no te va a tener más remedio que alimentarla. No, ya lo tenemos jamón, se nos han acabado. Hasta luego, Esther. Hasta luego, Vicente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, abrimos la jornada en segunda. Elche, Alcorcón. Y desde las 8, La Roja juega en Onda Madrid. España-Noruega, partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Vive todo el deporte en el partido de la onda.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Y 48 minutos de la mañana, tenemos 12 minutos por delante, que son, esto en trailers deben ser pues como 9 trailers, por ejemplo. Muy buenas, Carmen.
Muy buena, pues más o menos.
¿Qué bien calculo ya?
Que calculas de maravilla.
¿Cuántos traes hoy?
Hoy traigo 3.
O sea, quiere decir que no le has echado tú a esta sección esta semana ni 5 minutos.
No más, porque los he visto varias veces.
Ya, siempre digo lo mismo, pero en fin, que llega el momento de nuestra crítica de trailers. Ya saben ustedes, crítica obligatoria. Ella quería ser de cine, no le invitan a ningún estreno y se ha tenido que conformar con los trailers que están al alcance de cualquiera en YouTube. Y todas las semanas pues nos hace su comentario sobre el trailer, porque no, es que no tiene para más. Pero eso sí, hace una gran aportación al mundo con su diccionario, lo está elaborando también con mucho trabajo, castellano crítico de cine castellano. ¿Qué término traemos hoy?
Hoy traemos un término que se va a aplicar al último tráiler que vamos a examinar hoy, autoficción.
¿Cómo autoficción?
Sí, tú has oído hablar de ciencia ficción, sí. De ficción, pues autoficción.
¿Qué es que te ficcionas a ti mismo?
Pues casi. Autoficción es cuando una película tiene mucho de la experiencia del director, del autor, pero no es su historia.
Ya.
Es decir, cuando mezclamos autobiografía y ficción. Es decir, cuando el director dice, a ver, yo quiero hablar de mí mismo.
Sí, pero no quiero que se note.
Pero que no se note demasiado, que se note que soy yo, pero tampoco quiero quedar yo como un egocéntrico. Entonces, ¿qué hago? Pues una autoficción.
Ah,
pues
bueno,
hago
bueno.
Una película sobre mí, pero en lugar de llamarse como yo, pues que se llame Pepito.
Ah, vale, ¿ah? vale, autoficción. Venga, yo pues me lo voy a apuntar.
Me ficciono a mí mismo.
Es una cinta de autoficción.
Eso
mismo. Esto lo puedo decir yo así, ¿no?
Exactamente.
Bien, o sea, es una frase coherente.
Totalmente.
Bueno, pues a ver si la podemos aplicar a alguna de las películas de las que hoy nos trae los trailers, nuestra crítica de trailers.
Y vamos con la primera película. A ver si la música de la primera película... A ver qué te dice la música de la primera película.
Pues no sé, no sé si es más como una indirecta, que me estás llamando ignorante.
No,
es una película sobre burros.
Faltaría más. No. A ver. Esto que estamos escuchando, sí. ¿Sabes lo que es?
Hombre, borriquito como tú, Pérez.
De Pérez, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues yo hoy, como me sentía muy culta y además me sentía muy reivindicativa,
sí.
Porque me levantaba así. O sea, hay días que me levanto despeinada, otros reivindicativa.
Sí.
Es lo que hay. Otros escueta.
Vale, y hoy te he levantado reivindicativa.
Hoy me he levantado...
¿Y qué reivindicas tú con esto? No entiendo nada.
El género documental.
Ah, que nos traes un documental.
Un documental sobre Peret.
Ah, ¿sobre Peret?
Sobre Peret.
Fíjate.
Que sepas que esta canción, Borriguito, supuso una enorme revolución en el 68, que esa fecha es. Estuvo...
Pero ahí estaban los franceses.
Bueno.
Con su revolución del mayo del 68, nosotros con la revolución del borriquito.
Exactamente, pues nosotros con el borriquito. Pues que sepas que ellos saldrían en todos los telediarios. Pero esto fue número uno, no solamente en toda Europa y en España, sino también en toda América. Y 7 semanas consecutivas, número uno, ¿en dónde? En los Países Bajos. Aquí parece que no pega.
Pues no pega nada. ¿Qué quieres que te diga? Y entonces, ¿alguien ha hecho un documental de Peret?
Sí, pero una última cosa. Un último dato. Que yo esto me lo he preparado.
Bueno, sí,
que
para una vez que te preparas que algo, pues claro. También, es verdad, no te vamos a chafar.
Con esta canción nacía un género nuevo, rumba catalana, que se la inventó Peret. ¿Vale? O sea, Pedro Puil Calaf, Peret. Han
sí,
pasado
señor.
51 años y ahora se estrena un documental porque el 24 de marzo de 1965... hubiera sido, bueno, es el aniversario de su nacimiento. Vamos a escuchar el tráiler de este documental.
Señoras y señores, muy buenas noches.
¿Cómo le recordamos todos los taxistas, eh? Tenía ese olfato para distinguir lo que era un éxito de no.
Nací en una casa que se la prestaron a mi madre para dar a luz.
Una vez íbamos con la Camboria, en la Costa Brava y estaba Dalí.
No cuentes esto, hombre.
Y en vez de aplaudirnos, nos tiró 2 gallinas al escenario.
Pero bueno, en fin, ¿quién ha hecho este documental?
Pues este documental parte de los nietos, de la nieta de Peret, que además, bueno, pues en su lecho de muerte, Peret tuvo una conversación muy íntima con su nieta, en la que contó los secretos del nacimiento de la rumba catalana y le entregó algún material audiovisual inédito. Entonces, con todo eso, los nietos se han puesto en marcha y, bueno, pues para honrar la memoria de su abuelo, pues han sacado este documental. 51 años después, en el que rinden ese homenaje. Y el documental, fíjate, incluye testimonio de personalidades como La Payolla, Calabuch, La Chana, Andreu Buenafuente también está ahí.
A usted le conozco.
¿Se te suena?
Esto, madre mía. En fin, bueno, pues bueno. Al que le guste el género documental y al que le guste Peret, pues ahí lo tiene. ¿Cuánto dura el tráiler? ¿Es todo el rato el tráiler con el borriquito o cómo?
No, el borriquito es la banda sonora.
Ah, vale, vale, vale.
Bueno, salen muchas canciones, pero está la cogido porque es la más emblemática. Y mira, pues oye, para también aprender, bueno, rendir un pequeño homenaje a Pérez, que hay que tener en cuenta que empezó desde lo más bajo,
sí,
que aprendió a leer de forma autodidacta fijándose en los carteles publicitarios de tan pobre que era este hombre.
Bueno.
Y mira dónde llegó.
Pues sí, señora. Bueno. Venga, pues ya tenemos la primera propuesta de nuestra crítica de trailers. Vamos con la segunda. Diálogo no tiene mucho esto, ¿no?
Esto es un documental. ¿Otro?
¿Otro? Pero a ver...
Ya te he dicho.
Esto es, ¿Por qué esta semana solo ves documentales?
Porque
¿qué te ha pasado?
Me he levantado reivindicativa y culta. Y ver documentales es como ver los de la 2. Queda muy bien y yo tengo que irme haciendo currículum.
Pues depende, porque hay documentales que son malísimos, un tostonazo de mucho cuidado, y hay películas que son muy buenas. No todo es cultura.
Pero este documental está muy bien.
¿Ah, sí? ¿De qué va?
De los percebeiros de Galicia.
Toma ya. De Peret a los percebeiros. Vaya día llevamos.
Los percebeiros de Galicia. Eso que siempre quisiste saber sobre los percebeiros de la cuesta... De la costa de la muerte. Una forma de vida ancestral, la dura vida de los percebeiros en la costa de la muerte. ¿Cómo se juega el...
el tipo?
El tipo, esos hombres. Vamos a escuchar el tráiler.
En el mar, ¿te enfrentas con el mismo demonio? Se está matando, al mismo tiempo está dando un fruto. Y las piernas en ese momento están tan en tensión que sabe que tiene que salir volando. Y tengo 100 kilos. Tengo que ser tan ligero como un chaval de 40 kilos. Porque el que se plantee pararse, eso se lo lleva.
Bueno, aquí ya se nota que, en fin, es un documental.
Que sepa que además esto me da ideas, porque el director Manuel Logar debuta como director con este documental y se ha pasado un año con los percebeiros antes de rodar. Y yo quiero pasarme un año con los críticos de cine.
Ah, creía que con los percebeiros para poner temporada.
Oye, pues...
que no conocemos.
Pues mira, eso no lo había pensado, pero igual también. O me paso un año con los paelleros de Valencia para hacer un documental sobre la paella.
Ajá.
O con los del jamón.
Bueno, recomiendas
que, por cierto,
el...
¿habéis regalado jamón?
Pues sí, señora, hemos regalado un jamón. ¿Qué te iba a decir? ¿Recomiendas el tráiler?
Sí, lo recomiendo porque está muy bien.
¿Te enteras de cómo es la vida de los percebeiros? Simplemente en minuto y pico, ¿no?
Te enteras y te da... Además, está muy bien porque tiene el sonido del mar, que es relajante. Ves cómo estos hombres se juegan la vida ahí entre la ola y la roca, que es como se llama. No me preguntéis dónde se estrena porque no lo sé, pero buscáis entre la ola y la roca y está muy bien.
Pues encima, deberes. Bueno, vamos con el tercero. ¿Qué, otro documental?
No, está bien, no.
Menos mal.
Soño, soño, que tú seas conmigo.
Bueno, pues una juerga tampoco parece esto, ¿eh?
No, no es juerga. Esto es la última película de Pedro Almodóvar. De momento.
¿Tiene última película Almodóvar?
Tiene última película, Dolor y Gloria, que se estrena este viernes en los cines, y esto es lo que se llama un drama de autoficción. Aquí es donde vamos a utilizar ya ejemplo práctico de la teoría que hemos aprendido al principio de la sección.
Muy bien, escuchemos.
No ha sido un buen hijo, hijo mío.
No.
No. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo. La película ha terminado, el público se está esperando. ¿Os importaría repetir el aplauso de antes?
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
No lo sé. Eso no se sabe.
Bueno, ¿qué me puedes decir de esto? Claro, autoficción.
Autoficción, entonces...
Y lo primero que suena es una señora diciendo no ha sido un buen hijo, no sé yo qué pensar.
Pues esto obviamente va sobre un director de cine, Salvador Mayo, en la ficción, que es un aclamado director de cine, pero que está en su ocaso, ya en sus años mayores. Esto suena a Pedro Almodóvar.
Hombre, ¿verdad? No sé qué años tiene Pedro Almodóvar.
No es porque esté en el ocaso, pero que, sí. Vamos, pero que ya calza canas, como todos.
Eso sí, desde hace una temporadita, claro. Además. Sí.
Entonces es un director que en determinado momento, ya de su madurez, mira hacia atrás Y bueno, pues recuerda su infancia, su primer amor, todas sus cosas, se mira al ombligo y esas cosas que hacen los directores muchas veces. Cuidado que es Antonio Banderas el protagonista, el que hace del director, Asier Echandia también, sale Penélope Cruz y sale hasta Rosalía.
Faltaría plus.
Te extraña.
Rosalía es el perejil. Rosalía y Rosalén, si no están en todas partes, es que no hay partes.
Es lo que tienen el don de la ubicuidad. Yo creo que son de otro planeta, venían ya con superpoderes. Los críticos dicen que esta película es el mejor Almodóvar de los últimos tiempos.
Bueno,
ellos la han visto, ellos sabrán, yo no, porque no me han invitado.
Claro que no, tú has visto el tráiler y vas que chutas. A lo mejor me lo veo yo este fin de semana. Fíjate lo que te digo, está un ratillo bien. Que tenga... Tonto. Muchas gracias, Carmen. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, miren, les aviso que llega la una, ¿eh? Cuidadito que les va a pillar. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, solamente hasta mañana. Ahora se quedan ustedes con las noticias, con los deportes, con más noticias, en fin, con Onda Madrid.